Para quienes viven en grandes ciudades, para estas familias que en gran medida son migrantes y con hijos, también supone un esfuerzo importante, pues afrontar los gastos básicos, ¿no? Como los pagos de la vivienda, la ropa, la comida. Carmen Lavallen.
Son casi 4 millones de personas las que viven en nuestro país sin poder acceder a bienes y servicios esenciales para mantener una vida digna. España se mantiene entre los 5 países europeos con mayor nivel de privación material y social severa, detrás de Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría. Nuestra tasa casi duplica la de Italia y Portugal y aún no hemos logrado recuperar los niveles previos a la pandemia. María Millar es directora de Estudios Sociales en Funcas.
Lo que se observa es una aparente estabilidad. El indicador aumenta un poco, disminuye un poco en función del año, una disminución que sí sucede para la media de la Unión Europea.
La peor parte se la llevan los hogares con menores y la población de origen extranjero, como Cruz Suárez, quien llegó hace algo más de un año desde Venezuela.
Es la meta, estabilizarse y emprender una familia aquí, porque la situación de Venezuela no va a mejorar.
Generar un crecimiento más de calidad que de cantidad y reforzar la protección de las personas vulnerables es, según los expertos, la única forma de ir reduciendo la pobreza severa.
Carmen, gracias. Entramos en la recta final del verano y lo hacemos analizando cómo se ha comportado el consumo. En el caso del uso del AVE, este sigue en alza. Pese a los retrasos y a las averías, el número de viajes ha crecido más de un 13% en el mes de julio. Victoria Balleceros.
Y ha superado los 4 millones de viajeros, todo lo contrario que los viajes de media distancia, que han caído un 32% con respecto al mismo mes del año pasado. En el caso de los cercanías, casi un 8%, después de acumular incidencias y retrasos casi a diario. En paralelo, claro, aumentan los usuarios de autobús casi un 6%, sobre todo los que eligen este medio para viajes de media distancia. Además, han caído los pasajeros de transporte aéreo casi un 1% y del marítimo más de un 7%. Pero en general, el transporte público mostró un repunte superando los 447 millones de viajeros en julio, un incremento que llevamos viendo ya en los últimos 3 meses.
Victoria, gracias. Y si es de Sevilla o vive en Sevilla, ojo a esta noticia. Cierra de manera preventiva el Parque de María Luisa por la muerte de 5 patos. ¿Cuál es la sospecha? Otro foco de gripe aviar, focos que también se han encontrado en Doñana o en los jardines del Alcázar. Dani Trigo.
La sospecha de que puede tratarse de un foco de gripe aviar ha provocado el cierre de uno de los lugares más emblemáticos de Sevilla y una de las zonas verdes más concurridas por paseantes, coches de caballos o gente haciendo deporte. Esta medida no afecta a la Plaza de España, también uno de los monumentos más visitados en Sevilla, que está dentro del Parque de María Luisa, pero que está perfectamente acotado y no se ha cerrado al público. Sevilla sigue siendo la ciudad andaluza con más zonas verdes cerradas por los focos de gripe aviar. Hoy ha sido el Parque de María Luisa, pero cabe recordar que permanecen cerrados al público los jardines del Real Alcázar, otro de los monumentos más visitados de la ciudad. La gripe aviar no solo ha provocado la muerte de patos, gansos o pavos reales en Sevilla y Málaga, también ha obligado a sacrificar a más de 8.500 aves de corral en 2 granjas de la provincia de Huelva.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vámonos a Valladolid porque la vuelta empieza bajo fuertes medidas de seguridad ante las posibles y numerosas protestas pro-palestinas que hay convocadas. Bruno Casar.
Protestas que han obligado además a la organización a reducir la contrarreloj de 27 a 12 kilómetros, los cuales han sido ya totalmente vallados. Van a estar protegidos además por un despliegue policial sin precedentes, en torno a 1.000 efectivos. El primer ciclista en tomar la salida va a ser en torno a las 3 menos 25. Especial atención a las 3 menos cuarto, cuando tome la salida el primer ciclista del Israel Premier Tech. Mientras tanto, en Barcelona, ofrenda floral del FC Barcelona por la diada, encabezada por Jean Laporta, que ha sido preguntado por enésima vez por los medios sobre el regreso al Camp Nou. Ojo que el presidente ya no concreta una fecha.
¿Queda poco para volver al Camp Nou?
Mira, volveremos lo antes posible.
Lo antes posible. Y este mediodía se espera un hito histórico en el fútbol español. El CTA por primera vez va a explicar 7 jugadas polémicas de las primeras jornadas ligueras. Lo va a hacer de manera pública.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 18 grados en el centro de la capital, hoy con máximas de 31 grados y mínimas de 17. En cuanto al tráfico en las carreteras, siguen las retenciones de entrada por la A6 debido a un accidente a la altura del plantío. Circulación intensa de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, dirección A2. También en Valdemarín hacia la A1 y en la M407 en Fuenlabrada hacia Leganés. En las calles de la capital hay circulación ralentizada en la M30, en la zona de ventas, desde O'Donnell. También en las las entradas por Avenida de la Memoria y Cristo Rey hacia Cía Bermúdez y José Abascal y por Avenida de América y Joaquín Costa. Y los viajeros de autobús subieron un 19,4% en Madrid en julio, hasta un total de 40 millones, un mes en el que aumentaron también un 5% los usuarios de metro hasta los 55 millones. Por cierto, que los usuarios de transporte público podrán llevar los abonos mensuales en el móvil a partir de noviembre. Escuchas Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este sábado, Real Sociedad Real Madrid. Atlético de Madrid, Villarreal.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la falda es el cogote?
Y además, los últimos coletazos de la Vuelta Ciclista.
Yo creo que ha sido el lomito.
Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Bueno, la paletilla.
Manolo Lama.
Eso, vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen extra de COP de 5 litros por 3,99 € el litro. Hasta el 24 de septiembre. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Abratín.
Y me encanta cada broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín. Y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Hoy, miles de personas ya saben qué es sentirse protegidas. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con nuestros seguros MyBox y la alarma al mismo precio mensual durante los 3 primeros años. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país, es el libro número uno en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una merluza de 1 a 2 kilos de lonjas españolas por solo 10,95 € el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Hace 4.000 millones de años sabemos que en Marte había ríos, lagos, incluso océanos en el hemisferio norte. Hay algo particular que comparten la Tierra y Marte. Son los dos únicos planetas que tienen la misma inclinación axial, es decir, que las comparten estaciones, verano, invierno. Las temperaturas son similares. La forma en la que rota sobre sí mismo y alrededor del Sol también es parecida a la nuestra. Y eso nos ha hecho llevarnos a preguntarnos muchas veces si ha habido vida en Marte. Javier Sierra, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Emocionado?
Bueno, emocionado y algo mosqueado también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 te cuento, porque esta noticia que nos sorprendió ayer cuando la revista Nature publicó los resultados de la última investigación sobre el planeta Marte y han dicho que el robot Perseverance, ¿no? Perseverancia, ha encontrado indicios de lo que parece ser vida, es una noticia que ya habían dado hace más de un año, ¿no? En julio de 2024, cuando se tomaron estas muestras, se hizo ya un planteamiento informativo prácticamente idéntico, casi no hay diferencias entre lo que se dijo entonces y lo que se dijo ahora, ajá, incluyendo la propia prudencia de la NASA respecto a los resultados. A ver, que sean prudentes es lógico. Estamos hablando de que han descubierto en un sedimento de 4.000 millones de años de antigüedad, casi, en fin, en los albores de la vida del planeta Marte, y también en los albores de la creación de la Tierra, unos sedimentos que dan a entender que podrían ser, fíjate, y esto es muy explícito, casi excreciones, como uh-huh, si fueran, pues no sé, como secreciones de microbios que vivieron en Marte, ¿no? No han encontrado el microbio en sí, uh-huh, sino sus excreciones, ¿no? Sus excrementos. Uh-huh. Esto es muy curioso porque, como te digo, se anunció hace un año, ahora se ha vuelto a anunciar. Y hay razones para pensar que hay algo de geopolítica detrás de todo, ¿sí?, esto. Sí, porque, claro, esas muestras son valiosísimas. En fin, para un científico sería tenerlas en su microscopio, sería como tener la llave para poder defender ya que la vida extraterrestre existe. Pero para hacer eso hay que traérselas, esas muestras, a la Tierra. Claro. Y hay un proyecto de la NASA para hacer eso, que es el Mars Sample Return Mission, que debería traer esas muestras a la Tierra, pero que... Ojo, Donald Trump lo ha cancelado o está en vías de cancelarlo.
Es tremendo.
Así que este anuncio probablemente vaya a ser utilizado en los próximos días para apelar a la conciencia del presidente Trump y que no haga esos recortes en la NASA.
Ah,
que claro, claro, todo esto tiene una intención por detrás, ¿no? Que pueda impedir la catástrofe científica que supondría un recorte de dinero en estas cosas.
Pero bueno, volvamos un poquito
a la noticia.
No me quites un poco la
magia,
la ilusión y la magia que tengo encima, porque además tenemos la suerte. Has mencionado el Perseverance, que es una misión, la misión Mars 2020, que tiene un objetivo principal, que es buscar señales de vida, biofirmas, vida microbiana antigua, estudiar si Marte fue habitable, recoger muestras de las rocas y que puedan ser traídas a la Tierra. Bien, pues está con nosotros don José Antonio Manrique, que es profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid y miembro del equipo de ciencia de Mars 2020. Don José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Hay geopolítica? ¿Hay razones para pensar que estamos a un paso de contestar a la pregunta que se ha hecho la humanidad desde que vive en una ficción compartida de si hay vida más allá de la muerte, ¿no? O sea, vida más allá de la Tierra, perdón.
Sí, hay un poquito de todo, ¿vale? Hay que entender los dos escenarios en los que se hacen los dos anuncios. Hace un año yo estaba, de hecho, en la reunión de ciencia de la misión en Pasadena cuando empezamos a hablar de esta muestra de Chiava Falls y de Sapphire Canyon, que es la muestra que se ha recolectado. En ese momento digamos que es casi un soliloquio. Tú anuncias como equipo de ciencia lo que tus conclusiones científicas te han llevado a pensar, que es que aquí tenemos unos candidatos a biofirmas bastante sólidos. La diferencia en el panorama ahora es que cuando ya la publicación sale en la revista Nature, todos tus argumentos científicos ya han pasado dentro del método científico por la revisión por pares. Y esto es muy importante, porque significa que la propia comunidad científica, y no solamente tú como equipo de ciencia de una misión, está respaldando esta posibilidad de que sean biomarcadores. Entonces, también está el componente del peligro que corre la misión Mars Sample Return, pero es importante remarcar que estamos en dos escenarios diferentes en cuanto a en qué momento se hace y de qué manera se hace esta afirmación y se lanzan estos datos y estas conclusiones a la comunidad.
No es la primera vez que NASA hace un anuncio casi igual de, digamos que de triunfalista, ¿no? En otro tiempo. En 1996, usted lo recordará, profesor, se hizo un anuncio respecto a un meteorito que se había recuperado en la Antártida, el ALH 84001, diciendo que se habían encontrado en ese meteorito recuperado en la Tierra, pero de origen marciano, se habían encontrado microtúbulos que podían, en fin, dar a entender que había algún tipo de presencia de microorganismos en esa piedra y, por lo tanto, podía haber esos microorganismos en Marte. Luego se dio marcha atrás y aquello quedó en la nada. ¿Es posible que pase esto también? Es decir, ¿tenemos ese riesgo los medios y la opinión pública nos tenemos que acostumbrar a esta especie de cuento de que viene el lobo y después el lobo no viene?
Bueno, no es un cuento, es el método científico. Y creo que era Cervantes el que decía, la ciencia en cuanto a que es ciencia no engaña. Nosotros tenemos unos observables que explicamos con el método científico y planteamos experimentos para reforzar nuestras hipótesis. Luego puede venir un compañero y demostrar que nuestras hipótesis eran falsas con otros experimentos o nuevas mediciones. Es lo que ocurrió en el caso del meteorito que comentaba. Vemos imágenes de microscopía, ves esos microtúbulos y dices, bueno, tienen toda la pinta de ser restos de bacterias. Después se demuestra que pueden ser carbonatos que hayan cristalizado en esa forma con un estudio posterior. Ahí es donde entra la importancia de lo que decía antes de la revisión por pares y el anuncio que se ha hecho ayer, porque ya ha pasado por esa revisión por pares y ese nuevo contexto en el que estamos. Puede ser que en el futuro se desacredite o se desestime el origen biogénico de estas firmas, puede ser. Puede ser que sea por todos esos experimentos o soporte de datos en tierra, puede ser. Puede ser que las muestras vengan aquí y no encontremos evidencias de la mediación biológica. No lo sé, pero o sea, cualquier posibilidad puede ocurrir. Ahora mismo, y con toda la honestidad, se han planteado esos dos escenarios, el origen biogénico y el origen abiótico.
¿Y qué tiene que pasar para que podamos decir ya sin esa prudencia que estaba también en la rueda de prensa de ayer de NASA, hemos encontrado vida extraterrestre o vida en Marte?
Bueno, en este caso más bien iríamos por encontrar restos de lo que fue vida en Marte.
Bueno, ¿vale? Vida fósil, claro, sí, vida fósil, pero sí, vida en cualquier caso, es decir, que...
Claro, vida actualmente es muy complicado. Marte es un entorno muy hostil actualmente para la vida, al menos en la zona de la superficie donde estamos moviendo, ¿vale? Claro. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues encontrar restos unívocos de estos microorganismos, encontrar algún resto de moléculas como ADN o demás. Es muy complejo y es un reto porque... esas condiciones hostiles de Marte, el ultravioleta que asola la superficie, la radiación del viento solar y demás, que no hay una atmósfera, un campo magnético que proteja la superficie de Marte, van a degradar esos compuestos, esas posibles evidencias unívocas. Entonces lo que nos va a quedar son restos que tenemos que tratar de encontrar. Es muy difícil encontrarlos con la equipación que uno puede montar en un rover, en un cohete y mandar a Marte y que funcione allí solito, y por eso es la importancia de traer esas muestras a la Tierra, donde tienes laboratorios que no cuentan con esas limitaciones.
A mí este es un tema que me apasiona y que hablo mucho con Javier, porque de los datos que sí tenemos nos hacen pensar que sería imposible que no hubiese vida más allá de la Tierra. Pero claro, hay un parámetro hay un dato que nos falta, ¿no? Que es cómo de poco frecuente es que esa reacción química que dio lugar a la primera forma de vida en la Tierra, o sea, es decir, eso nos falta. Pero cuando uno piensa en que hay millones de planetas potencialmente habitables en una zona en la que el agua pueda estar en estado líquido, Javier y yo lo decimos muchas veces, que es prácticamente imposible pensar que no haya vida. Lo que pasa es que no sabemos cómo de probable es que esa reacción química se dé. Ustedes cuando, no sé qué tipo de cosas cuentan o dicen off the records o qué les dice su instinto con todos los datos que tienen y después de haber estado participando en esta misión que bueno, entiendo que es muy interesante, ¿no? Todos los datos y todas las conclusiones que se pueden sacar, pero que igual no se pueden hacer a ojos o a oídos de todo el mundo.
Bueno, ahí está la deformación profesional de si no hay datos, no lo digo. No me permito especular, porque esto sería una cuestión de optimismo y de creencia que yo puedo querer que esto sean, evidentemente sería un descubrimiento súper excitante y además formar parte de él sería una cosa fantástica, pero no tengo una evidencia para decir que estos son biomarcadores. Y de la misma manera, pues uno puede ser optimista y evidentemente los grandes números están ahí. Uno dice, ¿por qué no va a haber vida en torno a otras estrellas? Pero bueno, la realidad es que yo ahora mismo no tengo medios ni para decir que he detectado esa vida, ni tengo claro el mecanismo que te lleva a tener una química tonta prebiótica a pasar a un sistema vivo.
Bueno, pues pongámonos en el caso de que esto es así, de que ha existido vida microbiana en Marte. Eso significaría que la vida es altamente probable, bueno, si lo es en dos planetas del sistema solar, es que tiene que serlo también en Próxima Centauri y en cualquier estrella, ¿no?
Desde luego nos abriría la puerta a decir, ha podido existir en otros sitios en los que se den condiciones parecidas a las de Marte y la Tierra. Esto es, si a ti te pido que me dibujes una recta y solo te doy un punto, pues hay muchas rectas que pasan por ese punto. Cuando ya tenemos dos puntos, ya podemos tener una idea más o menos clara de por dónde va la línea recta.
Profesor, ¿hay algo en las noticias? Claro, están hablando de restos fósiles y que nos remontarían quizá a 4.000 millones de años, es decir, casi al periodo de formación del planeta Marte. Nosotros hemos encontrado restos muy antiguos de microorganismos en la Tierra que tienen esa antigüedad. ¿Significa esto que la vida, o podría significar que la vida está asociada al propio proceso de formación de los planetas? Porque eso también sería muy revolucionario.
Eso es, también, de nuevo, es una afirmación importante de la cual, pues, ahora mismo no tengo
no tiene datos
como para hacer. Claro, volvemos a lo de siempre. Yo no puedo decir, y no tenemos datos que sugieran, que la evolución de un sistema planetario, en según qué condiciones, unívocamente te lleve a la aparición de vida, ¿vale? Porque el proceso, lo vuelvo a decir, no lo tenemos todavía perfectamente descrito, cómo pasó de esa química tonta a sistemas vivos. Entonces, no sé si podríamos afirmar que sea una carretera de un solo sentido. Esto, voy para allá y en cuanto tenga agua, compuestos químicos orgánicos y demás, y unas condiciones favorables y tiempo, llego a un sistema vivo. No tenemos muy claro cómo es ese proceso.
En caso de que esta misión que pretende traer los restos de vuelta a la Tierra para examinarlos obtenga el visto bueno y tengamos aquí esa roca, ¿cuándo va a estar y cuándo vamos a poder tener la conclusión definitiva?
Ahí tenemos el problema de ver cómo vamos a plantear esta misión y cuánto tiempo va a llevar. Es decir, el tema de que la administración de Trump quiera cancelar el Mars Sample Return es el último golpe que se ha llevado la misión. La misión ya empezó a cojear en 2023 con un informe, un panel de expertos que decía que en los parámetros en los que estaba planteada, tanto de presupuesto como de margen de tiempo, no se iban a poder cumplir. ¿Vale? Este panel de expertos decía que se iba a elevar el gasto a 11.000 millones de dólares y no antes de 2040. Después NASA plantea y propone que se empieza a recibir propuestas de cómo podemos hacer esto más simple, más barato y más rápido. Ha recibido varias propuestas, ha financiado algunos estudios y demás, y ahora estamos en esa fase intermedia de a ver qué se hace. Si se plantea alguna de estas soluciones más baratas y más rápidas o se cancela del todo, y un poco la vía que decía también el secretario de NASA en la rueda de prensa ayer es, bueno, podemos priorizarlo todo a poner personas en Marte y que esas personas se encarguen de recolectar los tubos y traerlos de vuelta. Claro. Entonces, el margen temporal no lo sé, 2040 como pronto, podríamos decir.
Uf, pues entonces queda bastante,
quizá,
pero
quizá menos, si se invierte y se pone mucho dinero en bien sea en el sample return o en el tema de llevar humanos a Marte.
Pues estaremos, espero, si la casa quiere, Javier Sierra y yo, para llamarle de nuevo y que hablemos, o irnos nosotros a donde esté usted para ver la roca, si se puede ser, o los datos que se salen del estudio de la roca.
Esperemos que, como parte del equipo y uno de los compañeros de astrobiología están metidos también en esto, en el Mars Sample Return, pues esas muestras puedan venir eventualmente a España y que las podamos estudiar los científicos españoles también.
Qué bueno. Don José Antonio, le mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por estar con
nosotros. Un abrazo, muchas gracias.
Sierra, me apetece fantasear un poco, ¿no?
Hagámoslo.
Si ha habido vida en Marte, si ha habido vida a la vez en la Tierra y en Marte, ¿cuánta vida puede haber en nuestra galaxia y por qué no la estamos viendo? Al final es la paradoja de Fermi, volvemos a lo mismo.
Es la paradoja, sí, pero aquí hay que sumar otro factor más. Tanto Marte como Tierra, en un momento dado de su evolución, fueron muy parecidos. Piensa que en 2012, por ejemplo, la Mars Express, una sonda de la Agencia Espacial Europea, halló un océano en Marte a 80 metros bajo la superficie, que en 2016 se descubrió un gran lago de agua, la NASA lo anunció, tan grande como la Península Ibérica, también bajo la superficie del planeta. Es decir, que hay una enorme cantidad de agua en Marte, igual que la hay en la Tierra, y que eso debió producir, pues, las condiciones necesarias para la vida. Si eso se produjo en dos planetas de nuestro sistema solar, nada impide que se produzca en otros muchos lugares. Es lo que decía el profesor Manrique, ¿no? Tendríamos ya dos puntos sobre los que trazar una línea, claro, y llegar a conclusiones. Por eso es tan importante esta noticia, por eso es tan importante que la conciencia de Donald Trump y de la administración que dirige cambie y sigamos invirtiendo en esta exploración? Porque esa es una pregunta que nos atañe a todos. ¿De dónde venimos? Nada claro, menos, ¿no?
Claro. No, pero es que además luego se abren a las otras preguntas. Bueno, vale, existe vida, sí, pero ¿esa vida ha podido evolucionar para convertirse en una vida inteligente?
Por supuesto, ahí llegamos a todas esas preguntas, de las que hay mucha especulación, pero de las que, como decía el profesor, pues nos falta ese dato que poner debajo del microscopio. Aunque te digo una cosa, y esto es mi visión muy particular, no todo lo que existe se puede poner debajo de un microscopio.
Oye, esto tenemos que hacer una segunda parte. Yo es que me quedo con todo. Cada vez que hablamos de este tipo de asuntos, me quedo con tantas cosas que preguntarte.
Bueno, yo le sigo la pista a ese asunto. La pista, sí. Y el martes que viene, si te parece, hacemos un repaso general de esta cuestión.
Javier, un abrazo.
Otro para ti.
Yo quiero contigo, no quiero solo, y sabe que te digo, y yo quiero contigo, no quiero solo, que sabe que te sabe que te.
Hoy mi cabezota está pasota, la revolución hoy no toca, mi amor es anarquista, no se despista, que tengo un pronto, a veces siento celos fascistas. Hoy no hay prisa, me lleva la brisa y tengo la risa fácil en el bolsillo, no a la violencia del paquetillo, sangre caliente como el membrillo. Hey, soy el Andrea de Ofuntu, cara me suena. Alegría, compi, y dale puerta a la pena. Pa' la pupa, crema, pa' el estreñimiento, edema. Y pa' vacilar este tema. Ya, toca, toca con la yema. Y en tu boca, muchos besos. Con lengua, canillas, muerdo. Madre mía, hoy estoy de dos menos cuerdo.
Yo quiero contigo, yo quiero.
En Herrera en Cope, siempre hay más que contar. Alberto Herrera y Jorge Bustos con ustedes.
¿Qué tal, Jorge?
¿Qué pasa, mi brother? Ya tú sabes.
Escúchame, volviendo a un tema un poco más serio, que sabes que hoy es la Diada de Cataluña, te he escuchado esta mañana hablar un poquito del asunto. Seguramente sea una Diada descafeinada como la del año pasado, ya ninguna se parecerá a esas del año 2012, 2014, 2017, pero hay una noticia que quizá pueda revolver un tanto al independentismo, porque es una de sus principales reivindicaciones y razones, ¿no? Que es la de esta inmersión lingüística en la que han estado legislando para que el castellano simplemente se estudiase en la lengua en la clase de lengua. No se podía estudiar matemática, ciencia y tal, y ha habido muchos padres que, oye, teniendo el derecho de que su hijo viviendo en España estudie en español, no lo han podido hacer. Ayer el Tribunal Superior de Cataluña les dijo a los independentistas, escúchame, el 25 es obligatorio.
Claro, esta no es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Constitucional y el Supremo, todas las sentencias de la jurisprudencia española han ido en el mismo sentido. Es el sentido que protege la Constitución. Todos los españoles tenemos el derecho y el deber de conocer el castellano y utilizarlo. Y la discriminación por razón de lengua debería ser tan perseguida como la discriminación por razón de raza. Pero claro, el nacionalismo contemporáneo, después de Hitler, pues ya lo de separar a la gente por naciones según su etnia no quedaba bonito. Entonces dijeron, pues por la lengua. Y esto es, la lengua se ha convertido en una herramienta política. Es verdad que a nivel de la calle, muchas veces, dependiendo también del lugar, porque una cosa es Barcelona y otra cosa es Amer, el pueblo de yo estuve haciendo un reportaje, el pueblo natal de Puigdemont, en la Gerona profunda, pues normalmente la gente educada pues te cambia al castellano cuando ven que no lo dominas. Para mi desgracia, que yo admiro a tu padre por conocer el catalán habiendo nacido en Almería, y da, me encantaría envidia, sí, dominar el catalán para poder leer a mis escritores catalanes favoritos como Pla en su propia lengua. Pero como no lo hago, me gusta que me contesten en castellano si voy a un establecimiento hotelero o restaurante. Esto en Barcelona, por ejemplo, es lo normal, a no ser que te enfrentes a un cretino. Pero es que no tendría que depender de la voluntad de tu interlocutor, sino que tendría que estar protegido, sobre todo en las aulas y sobre todo en la administración pública, que ese es el quid de la cuestión. Y en ese sentido van las sentencias. Tenemos derecho como españoles a recibir educación en nuestra lengua común, que es el castellano, el español. Y luego aparte hay una riqueza particular de ciertas zonas de la península ibérica, en este caso Cataluña, pero también hay otras, donde hay una lengua propia. ¿Cuál es el problema? Que el futuro y la demografía y las tendencias globales no juegan a favor del catalán, como de ninguna lengua minoritaria. Entonces, cuando te entra una especie de ansiedad existencial porque eres nacionalista, quieres proteger al catalán a costa de pisar la libertad del ciudadano que tiene derecho a que le hablen en español en España, entonces dejas de comportarte como un demócrata y empiezas a comportarte como un autoritario. Y eso es, ese es el kit de esta cuestión.
Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora con Ana Velasco en una sección que vamos a estrenar. Se llama Algunos años después y la intención es coger y en mano de la hemeroteca ver qué se dijo hace 10, 15 años sobre cuál sería el problema o qué predicciones se hicieron y analizar qué es lo que ha pasado. Y esa será la pregunta que haremos. ¿El conflicto lingüístico es exclusivamente político o también social? Así que, gran análisis, Jorge.
Es que primero es político y a partir de la inducción política llega a la sociedad. Ese es el problema.
Seguimos hablando. Hasta ahorita.
Abrazo, Alberto.
Dame un poco de la mutua, Tony.
Te voy a dar todo y además con análisis. Fíjate, tu primo, tu sobrino, tu amigo, tú mismo, te acabas de comprar un coche eléctrico, pero el seguro, tu seguro, no tiene coberturas para ese coche. Contento, ¿verdad? Madre mía. Pues te vas a la Mutua, ya está. Y es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y solo tienes que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en las pizzas Ristorante Dr. Edgar. Comprando dos, acumulas 3,75 euros en tu próximo cheque ahorro y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Don Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
En Herrera en COPE, Alberto Herrera.
COPE, estar informado.
Es 11 de septiembre, es la Diada en Cataluña. La del año pasado fue discreta, 60.000 asistentes en Barcelona, según la Guardia Urbana. Y usted sabe que una de las principales reivindicaciones y razones del independentismo catalán, también del vasco, pero especialmente del catalán, ha sido el tema de la lengua, ¿no? Blindar el modelo de inmersión lingüística. ¿Esto qué significa? Que el castellano se estudie solo en la asignatura de lengua castellana. Y para eso han estado legislando y trabajando años. Bien, pues resulta que la justicia les acaba de volver a decir que eso no se puede hacer, que el alumno tiene derecho a recibir un mínimo de 25% de clases en castellano.
Estudiar en español es un derecho que tienen nuestros hijos. Y un 25%, pues no lo doneo. Pero al menos nos sirve de momento pues tener otra asignatura troncal en castellano. En el caso de mis hijos me ha servido bastante, ya que en esa materia han mejorado en su tema de comprensión. Yo creo que estudiar en su lengua materna es lo más idóneo que hay.
Jordi es padre de dos niños, 12 y 15 años, ha ganado dos sentencias a dos colegios distintos porque a sus hijos no se les estaba impartiendo ese 25% de clases en castellano.
Lo que hemos vivido, lo que ha vivido la familia por pedir un poquito más de castellano para nuestros hijos, no se lo deseo a nadie. Hemos tenido que salir de los grupos del WhatsApp de las familias. En la reunión que tuvo el director con las familias para explicar qué matemática sería en castellano, una madre se dirigió al director delante de toda la familia y dijo: bueno, si se va el niño se acaba el problema. Y el director dijo que sí. No cabe en ninguna cabeza, solo hay que vivirlo para saber lo que se pasa en Cataluña y lo que se pasa aquí.
Claro, hablando con él te das cuenta de que existe un conflicto lingüístico en Cataluña. Político por lo menos, porque si no es en los colegios, ojo que también es en los hospitales, ¿eh?, con los médicos. Ana Velasco, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Estamos estrenando sección. Nuestra intención es, a partir de un tema de actualidad que afecta a la vida de la gente, bucear en la hemeroteca para encontrar predicciones o puntos de partida, como será el caso de hoy, y analizar lo que ha ocurrido en el tiempo. Esto se llama Algunos años después.
Creo que en Cataluña hay una convivencia en la normalidad lingüística de lo que representa el catalán y el castellano. El estatuto recoge un régimen que es el mismo, equiparable a la situación que hay hasta este momento. Puedo decir que hay algún caso aislado de algún problema, pero es absolutamente excepcional, absolutamente circunstancial.
Acabamos de escuchar a Rodríguez Zapatero, presidente en 2006, entrevistado por Iñaki Gabilondo, y hemos escogido este punto, Ana, porque 2006 es el año del estatuto y este es el primer texto que reconoce oficialmente y con estas palabras el catalán como lengua preferente. ¿Pero todo esto de dónde viene?
Bueno, tenemos que pensar lo primero que hay una relación con el concepto de nación, ¿no? Con el territorio, con la idea de quiénes son los habitantes de la nación, quiénes la forman. Muchas veces se dice que la nación viene de los estados liberales estos del siglo XIX, pero no es estrictamente como tal. De hecho, todo el tema del problema del catalán, si es que es un problema, que eso ya se lo dejo a otras personas que lo decidan, surge del siglo XIX, cuando se recupera a través de los movimientos de la Reina Isensa y los jocs florales, sobre todo, en los que se intenta, digamos, relacionar con el nacionalismo catalán, que no es necesariamente el independentismo catalán. Pero claro, aquí vamos a tener el problema de lo que tú dices precisamente, el Estatuto de 2006 de Cataluña, que va a entrar en conflicto con la Constitución española, que reconocía el castellano como lengua oficial del Estado y permitía que hubiese una cooficialidad.
Claro. ¿Y qué más?
Pero no una preferencia. Este, claro, este era el punto fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en 1980 tenemos el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que declara el catalán como lengua propia de Cataluña y establece su cooficialidad con el castellano. Y entre 1980 y 1990 vamos a tener lo que se llama la Ley de Normalización Lingüística en Cataluña. ¿Qué significa? Pues que el catalán se impulsa como lengua vehicular, que en, digamos, en cristiano sería que el español castellano queda arrinconado en el ámbito público en Cataluña. Sí. Esto también se consideraba que era una respuesta a lo que se llamaban los procesos de minorización lingüística. Minorización lingüística es un concepto que significa pues que una lengua minoritaria se hace más minoritaria. Y ya está.
Vale. Esto, vamos a ver, aquí nos preguntamos sobre todo si este conflicto político, que es el que estás describiendo, también pasa a ser un conflicto social. Y si te parece, mientras estás aquí conmigo, déjame presentar o saludar a otro buen amigo con el que estuvimos hace poco en Cataluña y que me ha parecido la persona perfecta para analizar este asunto y esta pregunta. Grandísimo escritor, grandísimo periodista. Víctor Amela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, Alberto, oye, felicidades por tantas cosas, ¿eh? Y gracias por las flores.
Te lo agradezco de corazón, Víctor. Oye, estamos hablando, y a raíz de un incidente que pasó en una heladería en Barcelona, en el establecimiento de Leandro, una señora entra y, bueno, pide un helado de maduixa, no entienden lo que es, eso lo graba un consejero de RC, pide que, bueno, acaban vandalizando la heladería. Y esto nos lleva a preguntarnos eso, ¿no? Esto es un incidente aislado, es algo habitual, quizá ninguna de las dos cosas, ¿no?
Mira, yo calculo que de cada 5 personas catalanas, pero podríamos decir leonesas, una es conflictiva. Entonces, ahí está esta señora. Esta señora entra en esa heladería, ella no se apea del catalán ni en sueños, me parece muy bien, y pide un helado de maduixa, que es fresa en catalán. Claro, el empleado, la empleada, creo que era una empleada sudamericana, no entiende la palabra y lógicamente repregunta: perdón, ¿qué me ha pedido? La señora, de cada cinco señoras, cuatro en Cataluña le dirían: ay sí, chica, perdona, es fresa. Y de paso le enseñaría a la chica que fresa se dice maduixa en catalán. Eso de cada 5 personas, 4 lo harían. Pero hay una conflictiva. Claro. Es el caso de esta señora que le dijo: yo no me apeo, en catalán, no te lo digo en catalán, pues le dijo en catalán: yo no me apeo en catalán, tú tienes la obligación como persona que está cara al público de hablarlo y si no te voy a denunciar. Bueno, esto es un delirio, es un fanatismo, es una locura. ¿Qué pasa? Que esta persona, esta señora que no se apea, es la esposa del concejal. Entonces el concejal pues considera que ha sido agraviada su querida mujer, que parece ser que a lo mejor salió el dueño y dijo: bueno, señora, no sea maleducada y no le grite a mi empleada y váyase si no le gusta. Algún conflicto debió de haber, como lo hay todos los días en todos los restaurantes y bares de España por otros motivos. Claro. Y ni corto ni perezoso, el marido utiliza Twitter. Utiliza Twitter para decir que en esta heladería se está agraviando el catalán, la lengua catalana. Y claro, como fanáticos hay en todas partes y algunos con nombres y apellidos conocidos, pues señalaron como Diana esta heladería que al día siguiente apareció pintarrajeada, plagada de pegatinas, sí, yo digo que vandalizada. Claro. Y eso me parece una pena muy grande y una vergüenza para los que en Cataluña somos personas normales, tranquilas y civilizadas, que somos la gran mayoría.
Tengo además 2 minutos, perdóname que te haya llamado con tan poco tiempo, pero en esto del directo se nos va un poquito el tiempo. Claro, yo supongo que Cataluña es muy grande y supongo que esto variará mucho en función a los barrios y municipios que me refiero, porque al final Barcelona, los que se decantan por el catalán están en el 35%, y mi padre, que va muchísimo y que tiene familia allí, bueno, yo tengo familia allí, me dice: vamos a ver, esto es un conflicto político, la gente que tiene 2 dedos de frente y que es educada cambia de idioma sin problema.
Sin problema, tu padre lo sabe. Y esta persona es política, o sea, este concejal de RG sabe que tiene ahí, digamos, que un caladero de votos si hace creer a sus seguidores que el catalán está siendo eso, minorizado, discriminado, postergado en una esquina de una calle. Naturalmente es mentira, nadie se dedica a eso, pero saben que ahí van a excitar bajas pasiones y van a obtener votos. Y eso es muy triste porque todo lo que ha pasado en Cataluña los últimos 10 años, digamos del año 2012 al 2022, ha sido una irresponsabilidad brutal de líderes políticos buscando votos, excitando las bajas pasiones nacionalistas de la peor calaña de gente en Cataluña que al final muchos se apuntaron y hoy están muy arrepentidos de haberse apuntado. Claro. a esa tendencia, porque tal día como hoy las calles hace ahora 10 años estaban a reventar de gente. Te aseguro que hoy no va a ser el caso.
Claro. Víctor, estoy deseando irme para allá y echar un rato contigo, ¿eh? y analizamos un poquito las cosas.
Veámonos y te doy un abrazo y te felicito en persona por todo.
Víctor Amela, un abrazo, amigo. Hasta luego. Ani, seguimos buceando en la hemeroteca para la semana que viene, ¿no?
Eso es.
Venga, un besito.
Un besito.
Y ahora, hola Maramate, ¿estás por aquí?
Está aquí, mira, aquí sí. Está guapísima.
Estoy aquí colocando los papeles, porque es claro, cuando uno hace algo nuevo, pues
es
está...
Es que estamos estrenando sección.
¿Qué te parece? Yo estoy contentísima, ¿eh?
Sí, ¿de qué se trata? Con los dedos de una mano vamos a entender un tema, ¿no?
Con los dedos de una mano, el 5 es un, tiene una simbología muy interesante en la historia. Tenemos 5 sentidos, tenemos 5 dedos en una mano. Con 5 palabras vamos a intentar desglosar una historia.
Vale, pues vamos a ello. Intentemos entender detalles y curiosidades del mundo en 5 palabras. El lunes estuvo con nosotros Adrián Díaz Marro, es un español que lleva viviendo 20 años en China y que se dedica, entre otras cosas, a orientar a empresarios españoles que quieren hacer negocio allí. Se conoce a los chinos a la perfección y me contaba que el chino valora tanto la propiedad privada que es muy complejo que veas un vídeo de un chino robando.
Es curioso porque hay un vídeo que se ha hecho viral, un chico decide dejar su portátil en diferentes lugares públicos de diferentes ciudades del mundo. Y vamos a hablar de segundos en este caso. En París, en 8 segundos, se han llevado el portátil que se ha dejado en una mesa. En la India, en 14 segundos lo han robado. 25 en Nueva York. Y en China, han pasado horas y horas y horas y ese portátil, Alberto, no lo han robado. ¿Qué dice de ti lo que harías en 8 segundos?
Claro, y la primera palabra es velocidad.
Exactamente, porque no hablo de correr, sino, Alberto, ese instante mínimo en el que alguien decide, ¿me lo llevo? ¿O no me lo llevo? La psicología, en cuanto a la velocidad, habla de umbral de decisión. Imagínate qué es lo que nuestro cerebro pesa 3 cosas en décimas de segundo a la hora de robar, que sería, ¿tengo oportunidad de robarlo? ¿Tengo una recompensa a la hora de robarlo? ¿Y el riesgo que tengo? El riesgo, si parece bajo, ¿qué pasa?
Se interrumpe, o sea, es decir, hace clic, ¿no? Como que el interruptor se activa.
Exactamente, lo que hago directamente es robar algo en esas décimas de segundos. La criminología ha confirmado que los hurtos de oportunidad, es decir, ese umbral de decisión, se producen en segundos. Basta con que haya una pequeña ventana de descuido de aquel que tenía el objeto original.
Pero el umbral cambia según donde vivas, imagino, ¿no?
Imaginas bien. Londres, por ejemplo, se ha convertido de un tiempo a esta parte. Si ustedes van a Londres, tengan mucho cuidado, porque es la capital europea del robo express de los teléfonos móviles, bicis eléctricas o un simple tirón. En otras culturas, en cambio, como tú estabas comentando, las asiáticas, en este caso China, por ejemplo, la sanción social es tan fuerte que ese gesto de robo, aunque haya un umbral de decisión, ni se plantea.
Lo que pasa es que hay algunos lugares en los que esto se debe convertir como una especie de oportunidad inmediata y otros en los que ni se te pasa por la cabeza porque es un tema tabú, ¿no?
Exacto. Es como aquello del espejo, ¿no? Este tipo de cosas refleja cómo somos como sociedad.
Claro.
Y también refleja la segunda palabra, que es confianza.
Confianza.
Exacto. Tú sabes que hay países en los que este portátil no desaparecería. Y es que lo que está claro es que hay gente que es más honrada que otra, ¿verdad?
Claro, o sea, es decir, la confianza es el termómetro de hasta dónde confiamos en los demás, valga la redundancia.
Exactamente. Hay una cosa en cuanto a la confianza que a mí me parece muy interesante y es que la confianza, Alberto, se contagia. Si tu vecino es confiado, terminará siendo confiado. Si vives alrededor de gente desconfiada, es muy probable que te conviertas en algo igual. Así que, por ejemplo, en España, que partimos de una encuesta que se hizo en el CIS, el 64% de los españoles creemos que la mayoría de gente no es de fiar.
Claro, esto lo compara con Japón, que el 70% de los objetos perdidos se devuelven, o en Singapur, por ejemplo, que la gente deja el móvil en la mesa y no lo toca nadie. En Japón, más del 70% de los objetos perdidos se devuelven a su dueño, que esto es tremendo.
Sí, bueno, imagínate aquí la cantidad de objetos perdidos que no se devuelven en España. Y de ahí pasamos a la tercera palabra, que sería cultura.
Cultura.
Porque cada país pues tiene su forma de relacionarse con lo ajeno, tiene su forma de robar a gran escala y a pequeña escala. En Helsinki se hizo un estudio muy interesante, hablando de esto de robar cosas pequeñas. Dejaron 12 carteras con dinero en la calle, Alberto.
12.
¿Se devolvieron? ¿Cuántas crees en Helsinki?
Pues no lo sé, no tengo ni idea.
11.
Joder.
En Madrid hicieron el mismo experimento, dejaron 12 carteras en la calle, se devolvieron 2, que ya me parecen muchas.
Claro. ¿Y en China por qué es exactamente?
Bueno, pues Fernando Miró, que es criminólogo, está especializado en ese tema, nos da alguna pista de por qué se roba menos en China y no todo tiene que ver con la honestidad.
Asumimos primero que la razón fundamental por la que en China no se coge la cosa es por un sentimiento más social, bueno, un mayor respeto hacia las normas. Puede ser con una visión más colectivista frente a la individualista de las sociedades occidentales, pero también sabemos que la sociedad china es una sociedad hipervigilada, con una severidad en los castigos muy fuerte. Por tanto, tampoco sabemos si es ese motivo.
Y también tiene que haber algo de contagio, ¿no?
Exacto, lo hablábamos hace un momento. ¿Qué dice de ti lo que harías en 8 segundos? ¿Robarías un portátil que han dejado encima de una mesa y que sabes que tienes la oportunidad, ese umbral de decisión? Bueno, pues el contagio, hablábamos de no solamente en tu entorno más cercano, de tus amigos, de tus familiares, sino también como sociedad. Es decir, si todos creen que lo normal es aprovechar la oportunidad, tú, pues la tentación no solamente pesa más, sino que dirán, qué tío más listo. Claro. Pero claro, si te mueves en otro entorno...
Hemos pasado de velocidad, confianza, cultura, contagio a experiencia. ¿Por qué?
Bueno, pues porque, en otras palabras, muchas veces lo que necesitamos es que alguien que ha estado en un lugar así, donde la confianza y donde uno ve que no le van a robar nada, al menos en 8 segundos, nos debería contar de primera mano qué es lo que pasa en ese lugar si tú te dejas una bicicleta sin candado, por ejemplo.
Claro. Vamos a hablar con alguien que lleva 20 años viviendo en China o que ha vivido en China durante 20 años. Fernando Viró es consultor de negocios y está con nosotros esta mañana. Fernando, ¿qué tal?
Hola, Alberto.
Ay, perdóname, Julio, hijo mío, que es que tenía he cambiado un nombre del
Fernando
guión, Julio.
El que acaba de
Correcto.
Somos muchos ahora mismo. tengo unos minutos, Julio. Esto que hemos hablado, ¿por qué ocurre en China? O sea, entiendo que es una sinergia entre todas estas palabras que hemos comentado, ¿no?
Sí, de hecho, el análisis que habéis hecho, Mar y Fernando, efectivamente, es el correcto, ¿no? Estaba pensando, ¿os acordáis lo que decía Immanuel Kant, ¿no? Que uno tiene que hacer lo recto como si hubiera un ojo divino observando. Bueno, pues es que ese es el punto de partida. Los chinos no creen en Dios. Entonces, como no creen en Dios, ellos no van a esperar o no van a sentir esa presión de un ojo divino mirándoles, pero es quienes sí sienten, que lo que sí sienten es la presión social. En esos 8 segundos que decís de reacción para acometer o no el hurto, ellos en lo primero lo que piensan es en su familia. ¿Qué pensará su familia si se les señala como ladrones? Y teniendo en cuenta el peso que tiene la familia, la comunidad, el traer la vergüenza a ese colectivo al que perteneces es lo primero que les va a frenar. Claro. Y luego también comentaba tanto Fernando como Mar, que vivir en China se parece mucho a vivir en un estadio de fútbol, porque hay no menos, en cualquier caso, en cualquier lugar, en cualquier esquina, no hay menos de 3-4 cámaras vigilándote. Están por todas partes, hay 600 millones de ellas sembrando China. Claro. Y además incorporan el famoso chip de reconocimiento facial. Entonces, en cuestión de minutos y no de segundos, si has cometido un crimen, un delito, van a saber quién ha sido, y entonces el miedo a la sanción, ya no solo a la comunidad, ¿vale? Claro. Yo llevo en China 20 años, hace 10 no había cámaras y apenas se cometían robos.
Esas cámaras sí que son el ojo que todo lo ve, sin ningún tipo de
eso
duda.
Sí. Oye, eso Julio. Sí, eso no es Dios, sino que algo muy, muy concreto, muy patente, que además ves que te observa en cualquier espacio, que son las cámaras.
Después de 20 años allí, la experiencia más reveladora que has vivido sobre este tema, ¿en qué momento tú has pensado esto en España sería imposible?
Pues mira, sucedió en el año 2008, o sea que esto ya ha llovido, con un amigo. Estaba en el sur de China, en una ciudad de cierto, un foco turístico playero en el sur de China, donde solo acudían chinos. Y a mi amigo se le olvidó una cartera en un autobús y no se dio cuenta hasta el día siguiente. Bueno, pues fuimos a la comisaría y en cuestión, efectivamente, de minutos apareció la cartera, pero además vino toda una delegación de la policía con una cámara grabando el acto de entrega de la cartera para documentar que, oye, eso no solo se había encontrado, sino que se había entregado. Pero fijaos, al final, esto de lo que habláis, ¿no? Del entorno cultural, de la importancia de esos valores en los que se inculca a los niños primero y luego a los adultos a lo largo de toda su vida, es muy propio de las culturas confucianas. Esto sucede en Corea, esto mismo sucede en Japón. A mí en Japón recuerdo haber olvidado una cámara de fotos en uno de los bancos del recinto del Palacio Imperial. Cogimos un tren, al cabo de 2 horas, al llegar a ese sitio, indicamos en la estación, oye, se nos ha perdido esto muy probablemente en tal sitio. Efectivamente, a las 3 horas habían enviado la cámara vía tren al sitio en el que estábamos. Son sociedades que funcionan de manera muy diferente a la nuestra.
Qué bien explicado, Julio. Oye, deberíamos abordar este tema no solo ahora, sino también en alguna otra ocasión, porque me parece que es interesantísimo y sobre todo también que esa percepción sobre que la propiedad privada, bueno, en un país comunista o que nosotros entendemos comunista, pero que no lo es del todo, también influye mucho en esto, ¿no? En el respeto de que, oye, la gente se gane sus cosas.
Sí y no. El chino tiene un respeto casi sagrado religioso, ¿no?, por la propiedad privada. Por eso no entienden, por ejemplo, el fenómeno de la ocupación con K aquí en nuestros países. Vamos, es una cosa inconcebible para ellos. ¿Cómo que tú no puedes echar de tu casa a alguien que la está ocupando sin tu permiso? Es una cosa que rompe todos sus esquemas y, de hecho, esto ha viralizado en redes sociales. Pero fíjate, para romper todavía algún esquema más, pese a todo lo que se ha dicho.
Julio, 20 segundos, vale. Por favor.
Pues mira, en estos 20 segundos decirte eso, que como un árbol que se siembra, o le guías bien de pequeño o luego es muy difícil de corregir.
Claro, claro que sí.
Julio, un abrazo muy fuerte.
Gracias, muchas Julio. Gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hoy un poquito atropellados con el tiempo, bueno, con esto de probar las nuevas secciones, pero me gusta mucho esto de las cinco palabras.
De hecho, nos quedan 5 segundos para decirnos adiós, Alberto.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Mar. Adiós.
Chao.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Carrefour te trae el mejor precio, como el televisor LED Telefunken de 32 pulgadas por solo 99 euros. Hasta el 14 de septiembre en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSN, con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los 2 smartphones gratis?
Sí.
¿2? ¿1+1, 2?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos, los 2, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas 2 smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIM 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues es jueves de resaca a la derrota sufrida por el gobierno de coalición en el primer pleno parlamentario del curso. No ha logrado sacar adelante la reducción de la jornada laboral hasta las 30.